Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See TNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 1 de julio de 2024. Bueno, pues ya estamos en el séptimo mes de este año. Además, bueno, pues también estamos iniciando el segundo semestre de 2024. Y bueno, pues fíjese también, le restan solo 3 meses al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a la información. Qué desastre ayer por la noche con la selección mexicana de fútbol, que quedó fuera de la Copa América en la fase de grupos tras empatar a 0 con Ecuador. Tras este resultado, Jaime Jimmy Lozano, director técnico del tricolor, dijo que entregará un informe sobre lo ocurrido y que será Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, y Julio Davino, director de selecciones, quienes tomen la decisión sobre su continuidad. Ahora, bueno, pues Ecuador va a disputar el pase a la semifinal con Argentina, mientras que Venezuela avanzó como líder y va a enfrentar a Canadá. Pero bueno, vámonos con los detalles de esta información con mi querido Beto Campos. Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, México termina fracasando una vez más ahora en la Copa América, quedándose en la fase de grupos al empatar sin goles con Ecuador en Arizona, un partido que por lapsos fue superior el equipo mexicano, sin embargo, no tuvo llegadas claras y hay muchas cosas que replantearse en torno a los objetivos de corto, mediano y largo plazo, y sobre todo que se va a tener un compromiso muy importante como lo es la Copa del Mundo en 2026, en donde la selección mexicana se será anfitriona. Y mientras tanto, uno de los que terminaron quedando fuera de la lista para la Copa América con la selección mexicana fue Henry Martín, delantero de las Águilas del América, que terminó haciendo gol, dándole el campeón de campeones a su equipo sobre Tigres en la Unión Americana por 2-1. Dentro de la Eurocopa, Inglaterra sufrió pero venció a Eslovaquia en los octavos de final, mientras que España hizo lo propio con Georgia. Y en la Fórmula 1 se llevó a cabo el Gran Premio de Austria, en donde Red Bull no pudo hacer valer su condición de local y el británico George Russell de Mercedes se terminó llevando esta carrera en el máximo circuito del automovilismo allá en Austria. Y en otros temas, habrá que destacar que la velocista Paola Morán terminó consiguiendo su boleto a los Juegos Olímpicos en París, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, estaremos contigo un poco más tarde para hablar justamente pues de este fracaso, nuevo fracaso de la selección mexicana de fútbol, que repito, queda fuera de la Copa América en la fase de grupos tras este empate anoche frente a su similar de Ecuador. Pero bueno, la tormenta tropical Chris tocó tierra la noche de este domingo en el municipio de Vega de Alatorre, en Veracruz. La Comisión Nacional del Agua informó que el centro de la tormenta impactó en la localidad de Lechuguillas, esto a las 10 de la noche con 50 minutos, con rachas de 85 kilómetros por hora. Las lluvias generadas por Chris provocaron deslaves en carreteras, así como el desbordamiento del río en Misantla. Hasta el momento no hay reporte de daños a viviendas. Vámonos con Maru Rojas, quien tiene los detalles de esta información. Maru, adelante, buen día. Parece que no tenemos por ahí a Maru. Bueno, se prevé que justamente en las próximas horas haya lluvias torrenciales en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Veracruz, lluvias intensas en Nuevo León, en Chiapas, Tabasco y Campeche, y lluvias fuertes en estados del centro del país y la península de Yucatán. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y la posible caída de granizo. Este lunes, aquí en la Ciudad de México, se prevé una temperatura mínima de 14 a 16 grados y una máxima de 19 a 21 grados centígrados. En este momento, la temperatura aquí en la capital de la República es de 14 grados centígrados. Además, bueno, pues la CONAGUA dio a conocer que Beryl se intensificó a huracán categoría 4 con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora. Se localiza a 565 kilómetros al sureste de Barbados y a 3.590 kilómetros al este sureste de Cancún en Quintana Roo. Por el momento, bueno, pues Beryl no representa peligro para el territorio mexicano. Sin embargo, bueno, a pesar de esto, a pesar de que no representa peligro para el territorio nacional, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se mantiene al pendiente de la trayectoria de este huracán Beryl, con el fin de prevenir daños por su probable impacto en Cancún entre el jueves y el próximo viernes. Y bueno, este año se prevé que lleguen al país entre 35 y 41 eventos hidrometeorológicos como tormentas tropicales, ciclones y huracanes. Y ante esta situación, Norma Alicia Rosas, directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, bueno, pues señala que el sector es sólido, solvente y confiable, y hoy día está más y mejor preparado para hacer frente a sus obligaciones. Jenny Valencia, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que la AMIS garantizó que las aseguradoras están listas para hacer frente a los posibles daños que se puedan presentar durante esta temporada de huracanes y ciclones. Norma Alicia Rosas, directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, reveló que México es un país altamente vulnerable a fenómenos naturales como los huracanes, que este año podrían impactar directamente en 17 estados costeros, pero en el caso de las inundaciones, 45% del territorio nacional está expuesto.
Estamos preparados también en caso de que fuera necesario para salir con algún otro plan. Esperemos que no sea así. Estamos listos para salir y poder atender también a nuestros asegurados.
Que pudiera haber entre 35 y 41 ciclones y huracanes de nivel 3, 4 o 5, estiman 7, entre 7 y 9. Es decir, una actividad mucho más intensa para este 2024.
Resaltó que de acuerdo con las autoridades, los estados que podrían resultar más afectados en el segundo semestre de este año son Baja California, Sinaloa, Quintana Roo, al igual que Yucatán y Veracruz. Dio a conocer que tan solo en 2023 el 41% de las pérdidas materiales se debieron a inundaciones, granizadas, al igual que daños por lluvias. Es el reporte, Juan Manuel. Buen día.
Gracias, Jenny. Jenny Valencia, reportera de Grupo Fórmula. Y bueno, pues también la Secretaría de Salud da a conocer una actualización sobre la cifra de muertes relacionadas con las altas temperaturas en México. Estas altas temperaturas que se registraron hace pues algunas semanas en una buena parte del territorio nacional. Bueno, pues de acuerdo a este informe de la Secretaría de Salud, bueno, pues un total de 172 personas perdieron la vida desde marzo de 2024. Las defunciones ocurrieron principalmente en Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua e Hidalgo. Andrea Meraz, te escuchamos. Adelante, buen día.
Las altas temperaturas en el país han dejado 172 fallecidos y más de 2.709 personas que presentaron golpes de calor, deshidratación o quemaduras. La información preliminar reportada por la Secretaría de Salud detalla que solo en Veracruz van 61 muertos, 54 de ellos.
What's up, fools? Man of the J Uso here from the WWE. When it's just me between matches, it's day one-ish. And that means it's Chumba time. With hundreds of casino-style games and new titles arriving weekly, there's always something fresh to try at Chumba Casino. The daily boosts make it even more fun. And have me about to get them all during my downtime. Ready for a fun way to chill out and enjoy a few minutes for yourself? Let's chump.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See T's and C's. 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Por golpes de calor. En 19 entidades también se reportan muertes. Tabasco y Tamaulipas notifican 19 defunciones respectivamente, mientras que en Oaxaca suman 13, Nuevo León 12 y San Luis Potosí 11. Otras entidades con reportes son Yucatán, Hidalgo, Sonora, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Querétaro, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Puebla y Quintana Roo. En la última semana, que va del 19 al 26 de junio, las defunciones reportadas son 17, entre ellas 5 en Veracruz, en Oaxaca 4, Tamaulipas 2 y Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Sonora, Tabasco y Yucatán, una respectivamente. La autoridad sanitaria también especificó que el número de casos por golpes de calor son 1,770, de deshidratación 894 y de quemaduras 45. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, también les recuerdo que este lunes los automóviles con engomado color amarillo o terminación de placa 5 y 6 y que tengan el holograma 1 o 2, bueno, pues no circulan en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. Además, bueno, pues los vehículos que deberán verificar este mes son los que tienen engomado color amarillo. Y le recuerdo también que para realizar este trámite, usted no debe tener adeudos de tenencia y tampoco deber infracciones. Y bueno, el fin de semana, en sesión extraordinaria, el Consejo Nacional del PAN aprobó crear la comisión que definirá la ruta para renovar la dirigencia nacional del partido, la cual está integrada por Beatriz Zavala, Cecilia Romero, Fernando Rodríguez, Ignacio Loyola, Juan Antonio García y Alfredo Ling Altamirano. También se aprobó por unanimidad de votos la creación de la Comisión Especial de Análisis de Resultados Electorales. Andrea Meraz, te escuchamos. Adelante, buen día.
En la autocrítica por los resultados del pasado 2 de junio, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, asumió su responsabilidad, pero achacó a los servidores de la nación la lejanía del partido con la ciudadanía. Durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del PAN, Cortés aseguró haber cumplido con su palabra al tener diálogo con la sociedad, hasta para hacer coalición con los partidos que fueron adversarios.
A pesar de los pesares, a pesar de lo que nos digan, a pesar de todas las críticas, el PAN sigue siendo la primera fuerza de oposición de este país.
Durante la sesión del Consejo Panista se avalaron dos comisiones. Una analizará el pasado proceso electoral y definirá nuevas propuestas, así como la que dará comienzo a la renovación interna. Para las bases y definir rutas del cambio al liderazgo blanquiazul, la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional será presidida por Ana Teresa Aranda Orozco y también tendrá como integrantes a Beatriz Zavala, Cecilia Romero, Fernando Rodríguez Doval, Ignacio Loyola, Juan Antonio García Villa y Ricardo Alfredo Ling. En el caso de la Comisión Especial de Análisis de Resultados Electorales, será encabezada por Julio Castillo y se suman al menos una decena de panistas, entre ellos Kenia López Rabadán, Lili Téllez, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, Maggie Fisher, Santiago Krill, Santiago Taboada, entre otros. Entrevistados por separado previo al cónclave privado, los panistas sostuvieron que es el tiempo para replantear y reconstruir.
Es evidente que hoy hay una necesidad de cambiar el discurso en el partido. Es necesario que haya una posición, pues, objetiva, pero sobre todo de propuestas. Es claro que nosotros necesitamos decirle a la ciudadanía que somos una opción real de gobierno.
El exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, urgió a asumir el golpe que tuvieron en la pasada elección y abrirse a la ciudadanía.
El partido se cerró hace varios años, hoy lo reconocemos como una limitación, pues en un padrón de poco menos de 100 millones de electores. Tener un padrón de 275 mil personas no es un ejército suficiente. El PAN tiene que abrirse y por eso tiene que haber una escucha.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, el presidente López Obrador concluyó este domingo su tercera gira de trabajo conjunta con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum por el sureste del país. A lo largo de 3 días, ambos visitaron Campeche, Yucatán y Quintana Roo para encabezar reuniones de evaluación y supervisar los trabajos de proyectos relacionados con el Tren Maya. Y bueno, ante la petición de ministros y consejeros de la Judicatura Federal de que el relevo en el Poder Judicial sea gradual en caso de aprobarse la reforma, bueno, pues el presidente López Obrador afirmó que no se opone a esta propuesta, pero se pronunció en contra de querer aplicar prácticas dilatorias. Así lo comentó el presidente López Obrador.
Celebro que estén participando los ministros de la Corte, los integrantes del Consejo de la Judicatura. Eso es un avance importantísimo y es digno de reconocimiento, de que ellos acepten de que es necesario el que se reforme el Poder Judicial. Nada más que tampoco no aplicar táctica dilatoria.
Y bueno, también sobre este mismo tema, en el Estado de México se llevó a cabo un foro informativo sobre la reforma judicial organizado por Morena. El evento se llevó a cabo en la explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl y en este encuentro, bueno, pues estuvieron presentes el diputado Hamlet Almaguer, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, y Rafael Barajas, presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena.
Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gana, hay diferentes cifras, hay quien ha realizado estudios muy minuciosos, pero el número más coincidente es de más de 300,000 pesos mensuales. ¿Les parece justo que un ministro de la Corte se pensione con 210,000 pesos al mes? Nos autorizan a que desde el Poder Legislativo derrumbemos esas pensiones para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cuando uno está en instancias, por ejemplo, de asesoría jurídica, muchas veces la gente llega a preguntar si el abogado que contrató no lo está engañando, si va bien en un camino correcto. Y entonces vemos que el problema de la justicia es muchísimo más grande. No es solamente las leyes que se están deteniendo, sino son temas bastante más fuertes y más profundos.
Y bueno, el diputado electo del Partido Verde Ecologista, Luis Alberto Carballo, perdió su constancia tras estar inscrito en el padrón de deudores alimentarios. Así lo dio a conocer la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El viernes, la Auditoría Superior de la Federación detectó en la cuenta pública 2023 irregularidades por 563.636.000 pesos que corresponden a 68 auditorías. Esto, bueno, pues se dio a conocer justamente el viernes allá en la Cámara de Diputados. De esta cifra, 457 millones de pesos corresponden al sector educación, seguido de 75 millones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Pemex, con poco más de 17 millones de pesos. El gobierno de los Estados Unidos trazó el plan de reapertura para que se normalicen las exportaciones de aguacate michoacano, lo cual será de manera paulatina a partir de hoy y hasta el próximo miércoles. Este lunes se reiniciarán las actividades en 11 empacadores, mientras que el martes en 14 y el miércoles en 12 empacadoras más. Por tercera semana consecutiva, el gobierno federal volvió a incrementar el estímulo fiscal a la gasolina Magna. Desde el 29 de junio y hasta el 5 de julio, este combustible recibe un estímulo de 0.51 pesos por litro. El diésel de 0.34 pesos y la gasolina premium no cuenta con este apoyo del gobierno desde la segunda semana de octubre del año pasado. Vamos con Jenny Valencia, quien tiene los detalles de esta información. Jenny, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que la Secretaría de Hacienda, al cierre del primer semestre del año, elevó el estímulo fiscal a la gasolina magna a 8.38%, mantuvo en cero el subsidio a la gasolina premium y recortó el apoyo al diésel a 5.15%, por lo que el precio promedio de la gasolina magna se ubica en las estaciones de servicio en 23.78 pesos por litro. La premium se encuentra en 25.34 pesos y el costo del diésel es de 25.44 pesos por cada litro. Cabe destacar que la Secretaría de Hacienda informó que hasta el viernes.
Hey, it's Cole Swindell, and when I spend 200 days a year rolling down the highway, the bus can start to feel smaller than a guitar case. Everyone wonders how I stay chill while the hours crawl by. Truth is, one good luck spent on Chumba, and suddenly the trip feels a whole lot shorter. Finding your space, even when there isn't much to spare. Need some chill? Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus TNCs apply. Sponsored by Chumba Casino.
5 de julio, los automovilistas y transportistas deberán cubrir de impuesto especial sobre producción y servicios por cada litro de gasolina magna que compren 5.65 pesos, por la premium 5.21 pesos y por el diésel. Los transportistas deberán pagar de impuesto 6.43 pesos por cada litro. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente inicio de semana.
Gracias, Jenny. Igual para ti. Bueno, y en la información de los mercados financieros, el dólar estadounidense cerró la última sesión del mes, el viernes, en 18 pesos con 33 centavos, lo que representa una disminución de 0.6% comparado con el valor de la sesión anterior, cuando marcó 18.44 pesos. En tanto, también el viernes, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 0.25%, por lo que el índice de precios y cotizaciones abrirá este lunes en las 52.440 unidades. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 0.12%, el Nasdaq también abajo 0.71% y el Standard & Poor's con una pérdida de 0.41 puntos porcentuales. Ayer domingo, Francia celebró la primera vuelta de las elecciones legislativas, donde el partido de ultraderecha Agrupación Nacional se impuso en las urnas con 34% de los votos. Le sigue el izquierdista Nuevo Frente Popular con el 28% y en tercer sitio la coalición de centro-derecha del presidente Emmanuel Macron con 20% de las preferencias. La segunda vuelta electoral será el próximo 7 de julio. En un mitin en Carolina del Norte, el presidente Joe Biden reconoció que no le fue bien en el debate frente a Donald Trump. Fíjese, nada más si lo reconoció, pues no le fue nada bien. Dijo que ya no era un hombre joven, pero dejó en claro que no tiene intención de abandonar la carrera hacia la Casa Blanca en este 2024. Así lo comentó el presidente Biden. I know I'm not a young
man. Sé que no soy un hombre joven, para decirlo obvio. Bueno, lo sé, no camino tan fácilmente como antes. No debato tan bien como antes, pero sé lo que sé. Sé decir la verdad. Sé decir la verdad. Sé distinguir el bien del mal. Sé cómo hacer este trabajo. Sé cómo hacer las cosas. Sé, como saben millones de estadounidenses, que cuando te derriban, te vuelves a levantar.
En tanto, en Virginia, el expresidente Donald Trump dio un discurso en el que señaló que el problema de Biden son sus políticas, más no su edad.
Gracias. Hola, Virginia. ¿Alguien anoche vio lo que se llama el debate? Fue un gran debate, pero como vieron anoche en la televisión, obtuvimos una gran victoria contra un hombre que realmente busca destruir nuestro país. Es el peor. A pesar de que el corrupto Joe Biden pasó toda la semana en Camp David descansando, trabajando, estudiando, estudió muy duro. Estudió tanto que no sabía qué diablos estaba haciendo. Mucha gente dice que, después de la actuación de anoche, Joe Biden se va de la carrera, pero el hecho es que no lo creo realmente, porque en las encuestas le va mejor que a cualquiera de los demócratas de los que hablan.
Y bueno, muchas reacciones suscitó justamente el desempeño del presidente Joe Biden en este debate. Fíjese, el expresidente Barack Obama apoyó a Biden al indicar que las malas noches de debate pueden suceder, pero señaló que esta elección sigue siendo entre alguien que ha luchado por la gente y alguien que solo se preocupa por sí mismo. En tanto, el también expresidente William Clinton reconoció el trabajo y liderazgo de Biden en los últimos 3 años y resaltó los logros de su actual administración. En contraste, Chip Roy, el congresista republicano, bueno, pues sugirió al gabinete de Biden invocar la enmienda 25 y declararlo incapaz de desempeñar sus funciones como comandante en jefe. En tanto, en su editorial, el diario The New York Times pidió al presidente de los Estados Unidos que abandone la contienda electoral. El periódico asegura que el mayor servicio público que el señor Biden puede prestar ahora es anunciar que no seguirá presentándose a la reelección. El consejo editorial de The Wall Street Journal publicó que Joe Biden no está capacitado para 4 años más al frente de la Casa Blanca. Asimismo, el diario The Washington Post acusó al Partido Demócrata de haber pasado gran parte de la campaña electoral de este año enterrando la cabeza en la arena e ignorando las preocupaciones de los estadounidenses sobre la edad y la agudeza mental del presidente Joe Biden. Así que bueno, pues muchísimas reacciones, repito, y ya también los diarios allá en la Unión Americana, pues una crítica dura que lanzan a los demócratas y al desempeño justamente del presidente Joe Biden. Bueno, un juez de control del reclusorio norte dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Armando Escárcega, alias El Patrón, señalado por tentativa de homicidio contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido el 15 de diciembre de 2022. El sábado, El Patrón fue extraditado de Estados Unidos a México para ser presentado en audiencia ante un juez del reclusorio norte. Tras 18 años de haber quedado atrapados, bueno, pues fueron rescatados los primeros restos óseos de los 63 mineros que quedaron sepultados el 19 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos, allá en Coahuila. El fiscal de la entidad, Gerardo Márquez, informó que la Fiscalía General de la República se está haciendo cargo del proceso de traslado e identificación de los restos mediante pruebas de ADN. Y bueno, el periodista Víctor Culebro Morales, director de una página de noticias en Facebook, fue hallado sin vida en una carretera de Chiapas. El cadáver presentaba impactos de bala, signos de tortura y tenía las manos atadas y el rostro cubierto. Lamentable, lamentable este asesinato del periodista Víctor Culebro allá en Chiapas. Miles de personas participaron este fin de semana, el sábado, en la edición 46 de la Marcha del Orgullo LGTB en la Ciudad de México, con el reclamo de respeto a la diversidad, a los derechos humanos de la comunidad y con la exigencia de generar las condiciones para una mayor seguridad. Según cifras del gobierno de la Ciudad de México, bueno, pues a la movilización que partió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo habrían asistido cerca de 260 mil personas. Y bueno, también déjeme comentarle que un grupo de 63 migrantes fue asegurado por elementos de seguridad mientras viajaban en una caja de camión de carga, esto en el desierto de Samalayuca, en la carretera de Chihuahua a Ciudad Juárez. Y bueno, Michael J. Fox subió este fin de semana al escenario del Festival de Glastonbury para tocar la guitarra junto con Coldplay. El actor de la película Volver al Futuro interpretó un solo de guitarra durante la presentación de Fix You, uno de los grandes éxitos de la banda británica. Con música de Coldplay, acompañado de Michael J. Fox, nos vamos a la pausa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica.
Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este lunes 1 de julio de 2024. Soy Juan Manuel.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Te anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través del 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada. Aprovecho y para reiterarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 1 de julio de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
A la selección mexicana le pasó en la Copa América lo que a ciertos políticos en las elecciones del 2 de junio. Construyeron un castillo de ilusiones sin cimientos en la realidad. Cosa de ver que a Jimmy Lozano dirigiendo al equipo fue como Alito Moreno y Marco Cortés dirigiendo al frente opositor. Es decir, chutando pa'l monte, sin idea, sin frescura, sin entender lo que pasaba en la cancha. A eso súmele un árbitro cargado a los intereses de la Conmebol sin tomar en cuenta a la Federación Mexicana de Fútbol. Muy parecido a lo que ocurrió con el INE, pandeado en muchos casos al lado Moreno. Con los delanteros pasó lo que con algunos candidatos. Santi Jiménez como Santi Taboada, lleva años siendo una promesa y nomás no cuaja. Uriel Antuna fue como Xóchitl Gálvez, demasiados caracoleos para no anotar. Luis Donaldo Colosio rumbo al Senado fue como Edson Álvarez, muy buena fama pero baja efectividad para hacer frente al rival.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Por lo menos el doctor David Kersenovich, próximo secretario de Salud, puso los puntos sobre las íes. Yo no sé si necesariamente como Dinamarca, pero de que vamos a avanzar en tener un sistema de salud sólido y que pueda durar por mucho tiempo para adelante, sí. Las constantes declaraciones del presidente de que ya pronto vamos a estar como en Dinamarca, o mejor que en Dinamarca, no revelan siquiera la ignorancia de quien no conoce más sistema de salud que Médica Sur o el Hospital Militar, cuando brinda servicios al primer mandatario. López Obrador nunca se ha interesado en la salud del pueblo. Se burla de quienes tienen que acudir a las cada vez más maltrechas clínicas públicas al decir que ya casi se transformarán para volverse mejores que las de Dinamarca.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Ahí viene Félix Salgado Macedonio para gobernador de Guerrero. A su gran votación senatorial de junio agrega su labor política y el fin de semana encabezó en Acapulco una jornada de limpieza en el lugar más visible, el Parque Papagayo. Simultáneamente, la gobernadora Evelyn Salgado, su hija, autorizó 50 millones para la recuperación de ese espacio público.
Bajo reserva en el Universal.
El jueves vendrá una nueva ronda de designaciones del gabinete de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Durante los dos primeros anuncios, se han presentado casi con aprobación unánime a funcionarias y funcionarios de 12 dependencias. Pero nos hacen ver, aún no han sido designadas las personas que serán cargo de algunos de los puestos más relevantes en el gabinete legal y ampliado. Así que la expectativa está puesta para saber si en esta ocasión se conoce sobre quién encabezará secretarías clave como Gobernación, Educación, Seguridad, Defensa, Marina, Bienestar o dependencias como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, IMSS e ISSSTE.
Serpientes y escaleras de Salvador García Soto en el Universal.
Como era de esperarse, ayer empezó a circular la información de que Joe Biden ya habría aceptado renunciar a su candidatura para dar paso a un candidato o candidata sustituta por el Partido Demócrata. La decisión, decían ayer los medios y analistas en Washington, la habría tomado el propio Biden junto con su familia. Y partiría no solo de un tema personal, sino de los análisis que se hicieron entre los estrategas demócratas. El primero, que difícilmente Biden se levantaría en su imagen pública ante los estadounidenses como un presidente que ya no está al 100% en sus capacidades, después de lo que se vio en el debate del miércoles pasado con Donald Trump.
y la segunda, que a partir del desastre que eso causó a la campaña, las donaciones y apoyos financieros de los grandes consorcios estadounidenses difícilmente llegarían ya al comité de campaña.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Desde los pasillos de Movimiento Ciudadano cuentan que su líder Dante Delgado ha dejado claro que el Movimiento Naranja está listo para respaldar una reforma al Poder Judicial siempre y cuando esta no sea una pantomima, que el partido está dispuesto a debatir y enriquecer cualquier propuesta que verdaderamente fortalezca la democracia y respete el Estado de Derecho en México. Delgado sostiene que Movimiento Ciudadano no será parte de las reformas simuladas, conocidas como el Plan C, que debiliten los contrapesos esenciales para el sano ejercicio de los derechos ciudadanos. Su inquietud, al igual que la de millones de mexicanos, es sobre la elección de magistrados y jueces mediante voto popular. Toda vez que ha subrayado la necesidad de mantener la independencia y especialización del Poder Judicial. ¿Les quedó claro?
Astillero de Julio Hernández en La Jornada.
Hoy estará Andrés Manuel López Obrador en Los Pinos, pues Morena, a cargo de Mario Delgado, celebrará los 6 años del triunfo electoral del tabasqueño con un acto con abierto sentido de homenaje en el histórico inmueble que simboliza el poder presidencial derrotado en 2018. Y ahora en proceso de continuidad con Claudia Sheinbaum, que además de Clara Brugada, será una de las voces oratorias conmemorativas. El contexto de esta evocación es altamente positivo para el movimiento político y social que ha encabezado López Obrador. 6 años atrás fue indubitable el resultado que lo llevó a vivir en Palacio Nacional y no en Los Pinos, el antiguo rancho llamado La Hormiga que Lázaro Cárdenas del Río habilitó como residencia presidencial en 1934 para no ocupar el obviamente ostentoso castillo de Chapultepec.
Trascendió en Milenio.
Que el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, se libró de entregar personalmente el viernes pasado en Palacio de San Lázaro la primera parte de los informes sobre la cuenta pública 2023. Y con la complacencia de diputados de Morena y del PRI, evitó ser objeto de cuestionamientos cara a cara, pues presentó la documentación vía Zoom. Lo más curioso es que un día antes, al oaxaqueño se le vio jovial y radiante en la ceremonia a la que asistió para recibir el grado de doctor honoris causa en el Instituto Nacional de Administración Pública.
No es normal, de Viri Ríos, en Milenio Diario.
Se ha difundido la idea ramplona de que la reforma judicial es una venganza de Obrador contra Norma Piña. Esta interpretación me parece gravemente errada, pues oculta el verdadero motivo de la reforma y por tanto los canales de negociación que existen. Piña, sin duda, agravó la tortuosa relación entre poderes debido a su falta de pericia política, pero los motivos de la reforma la preceden y deben encontrarse en 3 aspectos. Primero, en lo que llamo los superpoderes jurídicos. Para comprenderlos, hay que transportarnos a 2011, cuando la Suprema Corte tomó la controversial decisión de otorgar a todos los jueces el poder de interpretar, deliberar y definir qué se entiende por derechos humanos. Segundo, el amparo. El poder de los jueces aumentó aún más en 2013, cuando la Ley de Amparo expandió el alcance de sus sentencias y les dio de facto el superpoder de imponer su visión respecto de los poderes. Tercero, otro motivo para reformar vino con el cambio político. La superioridad institucional de los jueces por encima del mandato democrático de los legisladores no causó mayor incomodidad cuando las mayorías legislativas eran ideológicamente afines al poder económico, como con Peña Nieto.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Si en los pasados comicios en México la continuidad recibió un sólido voto favorable, en Estados Unidos y Canadá la mayoría de los votantes se apresta a optar por el cambio, lo cual implica un giro a la derecha. Ya le comentaba aquí el viernes pasado del desastre que resultó la participación del presidente estadounidense Joe Biden en el primer debate con su predecesor y rival político Donald Trump. Fue Biden quien propuso que ese cotejo se realizara de manera muy anticipada, varias semanas antes de las convenciones partidistas que postulan formalmente a los candidatos presidenciales, con la esperanza de aprovechar el impacto del juicio penal que enfrentó Trump y en el que fue declarado culpable, y también para tratar de revertir la imagen.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side.
race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
De que era demasiado viejo y mentalmente inestable para buscar un nuevo periodo en la Casa Blanca.
Confidencial en El Financiero.
Según cuentan diputados federales de Morena, al exfiscal de Campeche Renato Sales Heredia se le ve cerca de lo que será el equipo de gobierno de Claudia Sheinbaum. Y desde San Lázaro, donde acudió a un evento sobre la construcción de la paz y la seguridad, el propio exfiscal no lo rechazó ni lo aceptó. Solo comentó que actualmente trabaja en temas de seguridad y los vínculos de municipios, gobiernos estatales y el gobierno federal. Lo que dijo es una cuestión esencial de cómo articulamos procuración de justicia y seguridad ciudadana desde lo local. ¿Será que está cerca de Omar García Harfuch?
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 1 de julio de 2024. 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Vámonos a la pausa y volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Solidez económica aminora riesgos de transición. Los sólidos fundamentos macroeconómicos del país revelan que no hay riesgos para la estabilidad financiera. Victoria Rodríguez, gobernadora del Banxico, admitió lo anterior y dijo en entrevista que ante el cambio de gobierno hay confianza de que se puede hacer frente a eventuales desafíos. Reiteró que serán respetuosos de la agenda de políticas que llegue con la nueva administración. En encuesta, a 3 meses de que acabe el sexenio, aprueba el 66% el trabajo del presidente López Obrador.
Reforma.
Aprovecha México el T-MEC. A 4 años del arranque del T-MEC, México se convierte en primer proveedor de mercancías para Estados Unidos. En otra información, piden en PRI detener reelección de Alito. La corriente Frente Amplio de Renovación Interna del partido exigió la renuncia de Alejandro Moreno de la presidencia del partido y la posposición de la Asamblea Nacional convocada para el próximo domingo 7 de julio. En otro tema, sugieren a Sheinbaum que pinte su raya. Mujeres líderes de organismos empresariales le sugirieron a la presidenta electa que pinte su raya respecto a la agenda que empuja el presidente López Obrador. Además, le recomendaron fijar su estilo de gobierno y toma de decisiones.
El Universal.
Programas sociales, la locomotora de votos del 2 de junio. El régimen encontró la fórmula perfecta para mantenerse en el poder, logró transformar la inversión de recursos en sufragios, afirman expertos. Además, enfría cambio de gobierno a sector inmobiliario. Inversionistas detienen proyectos por dudas sobre nuevas políticas.
La jornada.
Bolivia, en crisis por pugna personal y mezquina, acusa García Linera. Perdió el Estado, control económico, afirma el exvicepresidente. Extravió el MAS, el horizonte para enfrentar a sus adversarios. En otra información, rescatan a 63 migrantes en un retén de Chihuahua.
Milenio.
Ante el cierre fronterizo, México prevé exportar a Estados Unidos con globos dirigibles. El subsecretario de Comunicaciones, Jiménez Pons, destacó el renacimiento global de este medio que la CEPAL considera más barato que el avión y más rápido que el autotransporte.
Excelsior.
Pluralidad de la 4T diluye a la oposición. En estados como Chiapas, Tlaxcala, Guerrero, Hidalgo y Tabasco, la competencia por las alcaldías se dio entre Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y Partido Verde.
El Economista.
Ingreso tributario aumentó 6% en enero-mayo. Gasto creció casi el triple. El principal generador, el ISR, se contrajo ligeramente. Además, financiamiento de la banca al consumo creció 14.5% en mayo. Es el periodo con mejor desempeño en los últimos 11 años.
La Razón.
Peligroso huracán Beryl acecha en el Caribe. México enciende alertas. El fenómeno se creó de manera prematura y tiende a fortalecerse, señalan. Aquí ya siguen su trayectoria. Estiman que llegaría a la península de Yucatán en categoría 2 en 4 o 5 días. En tanto, la depresión tropical 3 evoluciona y se convierte en la tormenta Chris, ya impacta en el país. En información internacional, familia de Biden le pide no bajarse. Otra versión lo saca. Hijos y nietos lo empujan a continuar en la contienda por la presidencia. Crece entre ciudadanos idea de incapacidad.
24 horas.
Guardia Nacional con 47% de las tareas de seguridad. A 5 años de su creación, esta corporación con miles de elementos, la mayoría prestados por la Sedena y con presencia en todos los estados, con la construcción de 500 cuarteles, se apega al objetivo trazado por López Obrador de enfocarse a la seguridad nacional.
El Sol de México.
Industria automotriz acelera con el T-MEC. Pese a la pandemia, se recupera rápido. México ha visto un incremento tanto en inversión extranjera como en exportaciones.
La prensa.
Pa' llorar. Ecuador elimina a México de la Copa América. La peor actuación del combinado nacional, que solo anotó un gol en el torneo.
La crónica de hoy.
Derechos laborales no van a atorar reforma judicial, asegura Mier. Análisis realizado en la Corte centra aspectos negativos en ese rubro.
El Heraldo de México.
De enero a mayo, déficit alcanza 557 mil millones de pesos. En los primeros 5 meses del año, los gastos del gobierno superaron a los ingresos en 403.227.9 millones de pesos, según cifras de la Secretaría de Hacienda.
Esto.
Insostenible. El tricolor sigue en crisis. La eliminación en Copa América se suma a los fiascos en Qatar y la Nations League. El proyecto no funciona desde federativos, cuerpo técnico y jugadores. Dulio Davino, director de selecciones, dice que Jaime Lozano continúa hasta el Mundial 2026. En redes piden la salida del director técnico con el hashtag Fuera Jimmy.
RadioFórmula.com.mx.
Atentado contra Ciro Gómez Leyva. Dictan prisión preventiva a El Patrón en el reclusorio norte. La audiencia contra el atacante de Ciro Gómez Leyva continuará el próximo jueves, anunció el comunicador.
Expansión.mx.
Hacienda renuncia a 3 billones de pesos por deducción y exención de impuestos. El mayor monto que se dejará de recaudar en 2024 y 2025 será por las tasas cero del IVA a productos como alimentos y medicinas, detalla Hacienda en su informe de renuncias recaudatorias 2024.
Infobae.com.
López Obrador asegura que transición con Sheinbaum es ordenada y fraterna. El mandatario y la candidata electa recorrieron el sureste mexicano durante el pasado fin de semana.
ReporteIndigo.com.
Detectan compras fantasma en gobierno de David Monreal. El gobierno de Zacatecas efectuó adquisiciones por bienes y servicios inexistentes, así como licitaciones con competencia simulada.
Político.mx.
Depresión tropical 3. El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que la depresión tropical puede intensificarse conforme avance.
Forbes.com.mx.
Habitantes de Bacalar solicitan ayuda humanitaria tras inundaciones mediante Instagram. Además, surgieron la ayuda ya que se acerca el huracán Beryl al Caribe mexicano.
El País.
La ultraderecha logra su primera victoria en unas legislativas. Primera vuelta de las elecciones en Francia. El partido de Le Pen gana con 33.5%. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Adriana Romero, con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Ahora vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con Salvador Peralta, quien tiene un reporte sobre cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad. Salvador, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Pues es un gusto saludarte a todo Radio Escucha. Vámonos rápidamente con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con la materia de movilizaciones y concentraciones. Te comento que a las 8:30 de la mañana se prevé un bloqueo, esto por manifestantes, esto en la Asociación de Madres y Padres de Familia de la Comunidad Escolar Cándido Navarro, esto ubicado en el Eje 4 Norte, calzada Azcapotzalco, la villa, sin número, de la colonia Santa Catarina de la Alcaldía Azcapotzalco. Y una concentración por parte de manifestantes, esto durante el día en los juzgados civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ubicado en Claudio Bernard, número 60 de la colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y pasamos a la materia de vialidad. Le comento que la calzada de Ignacio Zaragoza presenta abundante carga vehicular que no deja de avanzar. Esto proveniente del puente de la Concordia para quien se dirige hacia el circuito interior. Por otro lado, en la zona centro, con los ligeros contratiempos al cruce de Casmafro sobre el eje central Lázaro Cárdenas, a partir del viaducto Miguel Alemán, y para quien tiene como destino la zona de Bellas Artes, la avenida Chapultepec, con carga vehicular al cruce de Casmafro de Bucareli hacia el eje 3 poniente. En la zona poniente, la avenida Observatorio, con largos asentamientos al cruce de cada semáforo del anillo periférico hacia la avenida Constituyentes, y finalizo con el buen desplazamiento sobre la avenida Aquiles Cerdán, esto a partir de los puentes de la México-Tacuba y para quien se dirige hacia Calzada de las Armas. Hasta aquí el reporte por parte del Centro Internacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias a Salvador Peralta con este reporte sobre cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad. Y bueno, pues le sugerimos que tome, bueno, pues muchas precauciones, porque durante la noche y gran parte de esta madrugada se registraron precipitaciones pluviales en una buena parte de la Ciudad de México y también en varios municipios del Estado de México, lo que está provocando pues encharcamientos. Así que bueno, pues tome sus precauciones, maneje con mucho cuidado. Rápidamente, antes de la pausa, déjeme comentarle que un tribunal de Panamá absolvió a 28 acusados por la filtración de documentos que involucraban a diversas personalidades con transferencias a paraísos fiscales, los llamados Panama Papers. Una jueza decretó la extinción de la acción penal tras la muerte de uno de los implicados y dictaminó que las pruebas no eran concluyentes para determinar la responsabilidad del resto de los acusados.
Maldito el día en que di paso en la frontera y cabalgabas.
Y bueno, la canción se llama El lago artificial, del álbum Aidalay, una producción de 1991. Y con música del grupo español Mecano nos vamos a la pausa.
Y me enganchabas al bombeo de tu amor. Y con la ausencia del dolor.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 a.m, tiempo del centro de México. Saludo en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la llamada a Adriana Dávila, es exdiputada federal y aspirante a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. Adriana, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Buenos días, Juan Manuel. Al contrario, muchísimas gracias a ti por el espacio.
Gracias, Adriana. Bueno, pues este fin de semana se llevó a cabo pues la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del PAN, en donde, pues entre otras cosas, se decide la conformación de una comisión que será pues la encargada de organizar este proceso para la renovación de la dirigencia nacional del partido. Y tú, a través de una publicación en X, bueno, pues lanzas una advertencia de que este proceso interno debe ser ejemplar si se quiere recuperar la confianza de los mexicanos, Adriana.
Sí, por supuesto, Juan Manuel. Estamos ante un momento sumamente crítico. Estamos en la antesala de la de que se reforme el Poder Judicial con aspectos. Pasamos una elección que no fueron resultados favorables para la oposición y especialmente también para Acción Nacional. Hemos perdido la confianza de los ciudadanos y me parece que este proceso implica un poquito más allá de solo quién encabezaría y qué credibilidad estaríamos recuperando con los mexicanos para las siguientes elecciones y la reconstrucción de una oposición que tiene que ser fuerte ante lo que vemos que se avecina, ¿no? Entonces es fundamental que se haga un proceso que no quepa la menor duda de que va a haber reglas claras, piso parejo, y que además estamos conscientes de lo que se tendrá que elegir en los siguientes meses.
¿Sí tienes confianza, Adriana, de que en este proceso, bueno, pues sea equitativo, que habrá piso parejo?
Mira, en principio el piso no ha estado parejo, pero creo que la trayectoria de casi todos, a quienes les reconozco un trabajo importante en su partido, en su vida pública, es un primer paso. Sin embargo, he advertido también que espero que por lo menos en quienes tienen cierta relación, llamémosle, de sus encargos públicos, hay tres diputados federales que fueron electos para esta comisión. Uno de los participantes que ha levantado la voz para decir que quiere encabezar Acción Nacional es el coordinador de los diputados federales. Así es que yo esperaría que eso quedara, por supuesto, con mucha claridad de que son cosas que deberían tener o deben tener una separación. Espero que eso se cumpla. De cualquier manera, Juan Manuel, yo seré firme en denunciar si veo, vislumbro que hay la mínima sombra de la sospecha, la duda o acciones que no que ameriten pues señalarlas. Yo lo haré con toda claridad. Confío, insisto, en que todos comprendamos el momento que se está viviendo.
Adriana, ¿hacia dónde debe caminar el PAN? Muchos analistas, algunos articulistas dicen que, bueno, después de esta derrota que sufrieron en las urnas el pasado 2 de junio, el Partido Acción Nacional podría irse a la extrema derecha, a la radicalización. Otros más dicen que, bueno, lo ideal sería hacia el centro. ¿Tú hacia dónde lo ves?
Mira, a mí me parece que establecer este asunto desde como lo generó el presidente López Obrador y Morena, de irnos a los extremos, es verdaderamente riesgoso. Lo primero que tendríamos que hacer es recuperar la identidad partidista, que tiene que ver básicamente con algo que nos arrebató el presidente, que es el humanismo. Somos un partido humanista desde nuestra creación, desde nuestro nacimiento, y me parece que es fundamental una reconstrucción desde las bases doctrinales de Acción Nacional, que no admiten extremos en un país en el que lo que necesitamos es una reconciliación para que sepan todos aquellos que sienten que no se sienten representados evidentemente hoy por este gobierno, y que estoy segura, porque así lo dicen los números, pues tampoco se sienten representados por la oposición y el gobierno que está electo, ¿no? Entonces creo que hay que primero empezar por reencontrarnos los militantes, por escuchar las voces de todos aquellos militantes y ciudadanos que nos están diciendo dos cosas: los militantes, que los tomemos en cuenta, que regresemos a los espacios de debate, que les permitamos ejercer sus derechos político-electorales que han sido mermados en estos últimos años, y que empecemos a reconstruirlos. Y el segundo es que los ciudadanos que nos votaron, 40 millones de mexicanos, que tienen una pluralidad importante en este país, Juan Manuel, nos dicen: oigan, no nos representan, necesitamos una opción que nos represente para convocarlos a las urnas.
Estamos platicando en la línea telefónica con Adriana Dávila, exdiputada federal y también, bueno, pues aspirante, una de las aspirantes a dirigir el Partido Acción Nacional. Adriana, en este mismo encuentro del fin de semana, un grupo pues de más de 250 mujeres panistas pues dieron a
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Conocer a través de una carta una propuesta interesante para que se aplique, dicen, la paridad de género en la presidencia nacional del Blanquiazul. Definitivamente, Adriana, es tiempo de las mujeres. ¿Cómo ves este pronunciamiento?
Mira, a mí me parece que es un derecho de las mujeres de poder organizarnos, y de verdad que además tristeza que tenga que ser a través de una petición que reconozca nuestra aportación a Acción Nacional y que reconozca nuestra participación como mujeres en la representación política, que además haya ignorado. A mí me parece que por lo menos debió haber una respuesta del Consejo Nacional, de su presidente, porque evidentemente en este mensaje, que pareciera ser en el que se nos niega nuestras capacidades que tendríamos que estarlo solicitando por, como diría una magistrada, a golpe de sentencia. Es un momento que el partido debía comprender. Son 85 años, Juan Manuel, que más de 85 años, perdón, Juan Manuel, que no tenemos una representación femenina. El partido siempre ha tenido representaciones masculinas, y somos más de la mitad del padrón. Creo que de una u otra forma no tendríamos que estar en esta circunstancia de no ver que finalmente, como se han venido eligiendo estos grupos y estas dirigencias, pues son a través de acuerdos y pactos generalmente pactados por varones, ¿no? Acción Nacional tiene que comprender el momento, y creo que no estamos exigiendo nada que no esté en la ley, y por cierto, nada que no haya propuesto una senadora de Acción Nacional que forma parte de este consejo. Yo no entiendo los mensajes que se dan a veces para, llamémosle, la lucha de las mujeres selectiva, ¿no? Para algunas mujeres sí y para otras no. Claro. Pero bueno, yo también he dicho con toda claridad que mi participación y de muchas de mujeres, por supuesto que no solo es un asunto de cuotas o de paridad, es de capacidad. Pero bueno, a los hombres que se les ha electo en estos años, pues no se les cuestiona si también quiere ser por capacidad, ¿no?
Así es. Oye, Adriana, ¿Acción Nacional, desde tu punto de vista, debe seguir con su alianza con el PRI?
No, por supuesto. Yo he dicho desde hace muchos años, Juan Manuel, yo soy alguien que ha votado en contra de las coaliciones, y uno de los motivos por los que he votado por eso es por el desdibujamiento de la identidad que tenemos como partido. Yo sí creo que debe haber alianzas en lo legislativo, que incluso esta es una alianza con el PRI, con el PRD, lo que vaya a representarse, obligada, porque así lo votaron los electores. Pero me parece que eso ha sido parte de la debacle de Acción Nacional, que debe tener una identidad propia, que debe además presentarse con ideas muy claras, y que debe revisarse a lo largo de los siguientes meses y años, porque recuperar, insisto, la confianza de los electores va a ser complicado, y será más complicado si lo que estamos ofertando quienes queremos dirigir Acción Nacional es si te alías con uno o con otro, en lugar de lo que diría Carlos Castillo Peraza, una apuesta por nosotros mismos.
Así es. Oye, y la verdad es que lo urgente, lo verdaderamente importante, Adriana, es una oposición fuerte, ¿no? Que aunque, bueno, pues ustedes no van a tener mucho poder en el Congreso, pues sí puedan hacer un contrapeso a lo que es la aplanadora oficialista.
Sí, y la oposición se hace con algo que me parece que es fundamental, que tenemos que recuperar, que también es el respeto a la oposición. Me han preguntado en algunas ocasiones justamente si lo que nosotros buscamos es un diálogo con el gobierno. En la política se trata de diálogos, pero cuando te presentas ante el gobierno, lo que necesitamos recuperar, por supuesto, también es ese respeto, que no se ningunee la Fuerza de Acción Nacional, porque tiene representación la oposición. De millones de mexicanos aún sean minorías. A veces al gobierno se le olvida que ellos fueron minoría y que la mayoría que construyeron la hicieron con alianzas que criticaron, además con personajes a los que acusaban de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta es una de las tareas más importantes que la siguiente dirigencia nacional va a tener, que es recuperar el respeto y presentarse para que se nos respete como oposición, porque nuestras ideas son claras, son firmes, y es la apuesta que tendríamos que estar haciendo.
Así es. Bueno, pues definitivamente al interior del Partido de Acción Nacional, Adriana, tienen un gran reto de conducir de una manera ejemplar y limpia y equitativa, pues sí, este proceso para la renovación de la dirigencia nacional de tu partido. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta mañana, y bueno, pues estaremos pendientes justamente de este proceso, Adriana.
Al contrario, Juan Manuel, muchas gracias por darme este espacio en tu programa, y estoy a la orden para estar en comunicación.
Gracias, buen día. Adriana Dávila, ex diputada federal y una de las panistas, de las militantes de Acción Nacional, que han levantado la mano justamente para llegar a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional en sustitución de Marco Cortés. Rápidamente, antes de la pausa, déjeme comentarle que la corriente Frente Amplio de Renovación Interna del PRI, bueno, pues está exigiendo la renuncia de Alejandro Moreno de la presidencia del partido y la posposición de la Asamblea Nacional que está convocada para el próximo domingo 7 de julio. Dicha corriente del tricolor, bueno, pues está conformada por exlegisladores y exgobernadores como Natividad González de Nuevo León, José Reyes Baeza de Chihuahua y Héctor Astudillo de Guerrero, y tiene como vocera a la exdirigente nacional del tricolor, Dulce María Sauri. Ahí está este pronunciamiento, esta exigencia de la corriente Frente Amplio de Renovación Interna del PRI, en donde, bueno, pues dicen Alejandro Moreno debe renunciar a la dirigencia tricolor. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos entrando ya a la recta final de este espacio informativo y nos vamos con mi querido Beto Campos con la información deportiva. Bueno, pues vaya papelón, otro fracaso, uno más de la selección mexicana de fútbol al quedar fuera de la Copa América en la fase de grupos tras este empate de ayer por la noche frente a Ecuador sin goles. 0-0. La verdad es que, bueno, jugaron bien, pero bueno, pues el tema es que no logran concretar. Este equipo, pues definitivamente no tiene goles. Mi querido Beto Campos, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buen día. Así es, se terminó el sueño del equipo mexicano de poder trascender en esta Copa América. Son más cosas negativas que positivas en lo que fue la participación del equipo de Jaime Lozano. La primera se quedaron en fase de grupos, la segunda solamente marcaron un gol en 3 partidos que disputaron, tercera que le ganaron a un equipo como Jamaica que pertenece a la CONCACAF, sumaron 4 unidades, pocas ideas a la hora de atacar y las que tuvieron no se pudieron concretar. Hoy quizás se extrañó a un jugador como Henry Martín o el mismo Chucky Lozano. Jimmy dejó sin minutos a uno de los mejores jugadores de la Liga MX como lo es Roberto Alvarado, y que llama la atención un texto que comparte el tricolor en redes sociales, que fue un torneo en donde les permitió empoderar a nuevos jugadores, y la realidad es que no fue así. Son pocos los que destacan, pero para poder empoderar, como dice la página del tricolor, pues la realidad es que no, y parece ser que este es un equipo que está acostumbrado al fracaso, ya que perdieron un par de ocasiones la Liga de Naciones de la CONCACAF. No se le puede ganar a Estados Unidos desde hace 5 años, se quedaron en fase de grupos en lo que es la Copa del Mundo de Qatar, que sí es cierto, se ganó una Copa Oro, pero con un dedo no tapas el sol, y dentro de categorías inferiores habrá que recordar que no se accedió a los Juegos Olímpicos de París, se fracasó recientemente en los Esperanzas de Toulon, y bueno, evidentemente está pasando por una crisis importante el equipo mexicano ya desde hace bastante tiempo, y que hoy se encuentra en una reestructura, pero que no ha convencido del todo. Este mismo reglamento urge que vuelva al ascenso y descenso, que se le dé más proyección a los jóvenes dentro de la primera división, que precisamente estos clubes también les den facilidades para jugar en Europa, y bueno, también la selección mexicana enfrentar a rivales de jerarquía, Juan.
Editoriales, columnistas especializados en el tema deportivo y sobre todo en el fútbol, mi querido Beto, están pidiendo pues la salida ya de Jaime Jimmy Lozano. ¿Es realmente él el único responsable de este fracaso, de este nuevo fracaso del conjunto nacional? ¿O pues también tiene responsabilidad los jugadores, el cuerpo directivo o los tres, mi querido Beto?
Es una combinación de todo por este fracaso del equipo mexicano, sin lugar a dudas, desde directiva, desde jugadores, desde dirección técnica y a lo mejor quizás por el bien de Jaime Lozano se tendría que ir. Sin embargo, el día de ayer Duilio Davino, presidente deportivo de la selección mayor, comentaba que están firmes con Jaime Lozano y será el técnico de la selección mexicana para lo que será en 2026 y que en realidad es muy preocupante lo que pasa con la selección mexicana en este momento después de ser eliminado en la Copa América, en la Unión Americana. Y bueno, dentro de este sector habrá que destacar que avanza Venezuela, que terminó venciendo 3-0 a Ecuador, sí. Por ende tiene paso perfecto en la Copa América, además de evidentemente la selección de Ecuador, tomando en cuenta que igualaron en puntos Ecuador y México. Sin embargo, la diferencia de goles fue la que le favoreció a los ecuatorianos para poder estar dentro de la siguiente fase. Y bueno, ahora Ecuador estará enfrentando a la selección de Argentina, mientras que Venezuela estará enfrentando a Canadá dentro de los cuartos de final. Y para el día de hoy Bolivia estará enfrentando a Panamá y Estados Unidos estará haciendo lo propio con Uruguay. Ambos partidos son a las 7 de la noche.
Perfecto. Oye, ¿y cómo está el tema del campeón de campeones?
También se llevó a cabo el campeón de campeones. América ganó 2-1 en Estados Unidos. Y bueno, para echarle más limón a la herida por parte de la selección mexicana, Henry Martín marcó gol, que sin lugar a dudas también fue una de las grandes sorpresas, que terminaba quedando fuera de esta Copa América. Y bueno, así América termina también sellando su año extraordinario que tuvo siendo bicampeón del fútbol mexicano y ahora sumando un título más con el campeón de campeones. Y también destacar que se llevó a cabo la entrega o el reconocimiento a lo mejor de la Liga MX, y como mejor portero está Luis Ángel Malagón de América, como mejor defensa central Guido Pizarro de Tigres, mejor medio defensivo Jonathan Dos Santos de América, goleador de la temporada Memo Martínez de Pumas, delantero del año Salomón Rondón de Pachuca, novato del año Yael Padilla de Chivas, mejor director técnico André Jardine de América, mejor medio ofensivo Juan Bruneta de Tigres, así también fue nombrado el mismo Bruneta como mejor jugador, y el mejor gol del año fue Yavairo del Rosun del conjunto de las Águilas del América a Tigres. Y ya comenzaron los octavos de final de la Eurocopa, y habrá que destacar que Italia terminó cayendo, el campeón de la Eurocopa termina perdiendo 2-0 ante Suiza, Alemania derrotó 2-0 a Dinamarca, Inglaterra hace lo propio con Eslovaquia por 2-1, España golea 4-1 a Georgia. Para el día de hoy Francia estará enfrentando a Bélgica a las 10 de la mañana y Portugal estará haciendo lo propio con Eslovenia a la 1 de la tarde. Ya hay algunos partidos de cuartos de final que ya están definidos, como el España contra Alemania, además del Inglaterra contra Suiza.
Así es. Oye, y en el Gran Premio de Austria, bueno, pues resultado, un resultado, digamos, atípico, ¿no? Que eso se trata, el hecho de que, pues, no esté, pues, ya de cajón, ¿no? Max Verstappen ganando pues los grandes premios. Ayer, bueno, pues George Russell de Mercedes se lleva pues el número uno, se lleva la carrera, seguido de Oscar Piastri de McLaren, y en tercer sitio completando el podio Carlos Sainz de Ferrari, mi querido Beto.
Exactamente, y una carrera muy atropellada, valga el término. Y bueno, Sergio Pérez de Red Bull terminó en el séptimo lugar. También habrá que recordar que se llevó a cabo la carrera sprint, esta carrera que otorga puntos para lo que es la clasificación general, y Max Verstappen terminó ganando, mientras que Checo terminó octavo lugar, por ahí sacando un puntito el mexicano. Y bueno, de esta manera Verstappen lidera la tabla general de pilotos con 237 puntos, Pérez ocupa el quinto lugar con 118, pero tiene que pisar el acelerador porque Piastri y Russell están muy cerca de alcanzar al mexicano. Y dentro de los Juegos Olímpicos estamos a 25 días sí. Para el arranque de esta justa veraniega, y Paola Morán logró su boleto. La velocista terminó ganando el clasificatorio nacional de los 400 metros planos femenil, y de esta manera se logra subir al barco de la delegación mexicana, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, pues muy completa la información, mucha actividad deportiva este fin de semana.
Exactamente, y bueno, ahora esperamos la actividad de la Copa América, además de la Eurocopa. También han surgido movimientos interesantes de la Liga MX, concretamente como la de Eric Sánchez al conjunto de las Águilas de la América, y vamos a continuar con esta información del fútbol de estufa más adelante.
Excelente, Beto, muchas gracias, buen día.
Saludos, buen día.
Un abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Itzel Vanegas, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El Banco Banorte fue reconocido por la revista World Finance como el mejor banco de consumo y gobierno corporativo en México. La entidad financiera destacó por su ética laboral, transparencia y rendición de cuentas. El magnate francés y fundador de LVMH, Bernard Arnault, anunció que compró un porcentaje de acciones de Richemont, competidor directo de Cartier. Analistas de negocio han señalado que el movimiento podría formar parte de una posible adquisición que incrementaría el patrimonio del empresario. La película animada de Disney Pixar, Intensamente 2, se acerca a los $1,000 millones de recaudación en taquilla. El filme consiguió rebasar a su predecesora Intensamente al registrar $863 millones después de 2 semanas en el cine. La automotriz de vehículos deportivos de lujo Bugatti despedirá su modelo Chiron con su última versión de Ultime. La armadora francesa indicó que, como se trata de un lanzamiento especial, únicamente se fabricarán 500 unidades a un costo de $3 millones. La tecnológica Nokia adquirió a la empresa de redes ópticas Infinera para perfeccionar sus centros de datos potenciados por inteligencia artificial. La fabricante finlandesa informó que la compra fue de $2,300 millones y tendrá como principal objetivo convertirse en el mayor proveedor de redes ópticas. La compañía de calzado deportivo Nike estimó una caída en sus ingresos del año fiscal 2025 por el aumento en la competencia. La organización reportó una disminución en sus acciones del 12% en los primeros 5 meses del año, por lo que la empresa prevé menos ventas para este año.
Gracias a Itzel Vanegas por la información de negocios y finanzas. Ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresta.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com.
ChumbaCasino.com. Got it.
Step 2. Collect your welcome bonus.
Come to Papa, welcome bonus.
Step 3. Play hundreds of casino-style games for free.
That's a lot of games. All for free?
Step 4. Unleash your excitement.
Woohoo!
Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com.
By law, 21 plus, terms and conditions apply.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.